Muy buenas tardes, señores, señoras, saludos, bienvenidos a Nostre Sport un miércoles más. Les habla Daniel Villalba Santos y os adelanto que hoy va a ser un programa muy intenso con nombres de posibles fichajes en el Valencia y en el Levante, y además vamos a contar la actualidad en el Elche y el Villarreal, que juega hoy los cuartos de final de Copa del Rey. Y para esto y mucho más tengo a mi derecha a nuestro colaborador y experto en redes sociales, Juan Carlos Felipo.
Muy buenas tardes, Dani, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Menuda programa nos espera, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que está cargadito, bueno, la actualidad valencianista y de todos los equipos valencianos está bastante cargada, y en una horita, ahora hasta las 5:30, vamos aquí a intentar solucionar todo.
Muy bien, regresamos enseguida con toda la actualidad del deporte valenciano.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos, como siempre, con resultados y clasificaciones de la Liga BBVA. Juan Carlos, a ver cómo ha ido este fin de semana.
Exacto, aunque yo prefiero llamarlo Primera División, pero bueno,
vale,
es verdad.
Como quieras, yo Liga BBVA.
El patrocinador Liga BBVA, ¿no? Como los premios BBVA, que luego hablaremos, si quieres, de los premios que da BBVA y los que da la LFP.
Qué ha dado que hablar eso, ¿eh?
Sí, sí.
Las declaraciones de Marcelino, madre mía. Bueno, sí, vamos allá, venga.
Los resultados de la jornada 19 de Liga son Córdoba 1, Eibar 1, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 1, el Valencia 3, Almería 2, menos mal, a Villarreal 2, Athletic Club de Bilbao 0, Español 1, Celta 0, Getafe 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, Granada 0, el Atlético de Madrid que no falla y que debutó Robert Ibáñez en el Granada.
Y muy buen debut, ¿eh?
Exacto. Deportivo de La Coruña 0, Barcelona 4, Elche 1, Levante 0.
El derbi de la Comunidad Valenciana.
Que se le cantó por el Elche.
Sí, paupérrimo partido del Levante, Juan Carlos, luego hablaremos en profundidad.
Y por último, el Sevilla 2, Málaga 0, que el Sevilla de Unai Emery que sigue sin fallar.
Y esperemos que el siguiente partido sigue falle.
Exacto.
Y vamos con las clasificaciones, a ver cómo quedan encuadrados los equipos valencianos.
En la primera división, los puestos de Champions League los ocupan el Real Madrid con 45 puntos, Barcelona con 44, Atlético de Madrid con 41 y Sevilla con 39. Un puntito por debajo del Sevilla está el Valencia con 38 en puestos de Europa League, los mismos que el Villarreal Club de Fútbol con 35 puntos, a 3 puntos del Valencia. Luego tenemos con 31 puntos, ya un poquito más descolgado, el séptimo al Málaga. Y por abajo, por la parte de abajo, tenemos en el puesto número 16, ha salido de los puestos de descenso, al Elche, que con su victoria el otro día al Levante suma 17 puntos, uno por encima del descenso. Descenso que lo ocupan el Almería con 16, los mismos que el Levante, que es penúltimo, con 16 puntos. Y es último el Granada de nuestro amigo Robert Ibáñez y del nuevo entrenador Abel Resino, con 14 puntos escolista.
Y hoy también tenemos fútbol, tenemos partidos de Copa del Rey, recordar que se juegan los cuartos de final y tenemos al Villarreal representando un equipo valenciano,
sí.
Vamos a ver.
Aunque sea triste para los valencianistas, hay que recordar que hay jornada de Copa del Rey esta semana, la ida de los cuartos de final, que hoy juega en el Villarreal y el Getafe, un rival asequible para el submarino amarillo.
Juan Carlos, no hay que fiarse, que el Getafe ha mejorado un poquito, desde que está Quique Sánchez Flores ahí entrenando.
Veremos. A las 8 de la tarde, hoy miércoles 21, en el Madrigal, Villarreal-Getafe. A las 10 de la noche jugarán el Barcelona-Atlético de Madrid, muy interesante eliminatoria. Y también a las 10 el Málaga-Atlético Club de Bilbao. Para mañana jueves a las 10 de la noche quedará el Español-Sevilla.
Esperemos que el Español juegue como jugó contra el Valencia y ponga toda la intensidad.
Yo ahora voy con el Español.
Yo también me tengo que posicionar por el Español. Bueno, y vamos ya con los resultados y la clasificación también del grupo tercero de la segunda división B. Y vamos a ver cómo han quedado los equipos valencianos.
Sí, la jornada 21 del grupo tercero de la segunda división B para los equipos valencianos ha tenido estos resultados. Villarreal B 0, Sant Andreu 0. Huracán Valencia 1, Hércules 0. Muy importante este partido, una lucha entre dos equipos valencianos que quieren estar en lo más alto. Mallorca B 1, Alcoyano 0. Olympique de Xàtiva 1, Atlético Baleares 0. Elche Ilicitano 1, Badalona 1 y Eldense 1, Valencia Mestalla 0. Una lástima para el Mestalla.
Bueno, y vamos con las clasificaciones.
La clasificación en el playoff de ascenso está en el líder, el Gimnàstic de Tarragona, con 39 puntos. Solo 3 por debajo está ya el Huracán Valencia. Huracán Valencia está segundo con 36 puntos, que con su victoria sobre el Hércules le ha adelantado al Hércules, que es tercero con 35, un punto menos. 35 puntos también tiene el Lleida en cuarta posición. Estos son los equipos que ocupan el playoff de ascenso. Muy poquito por debajo, a 3 puntos, está en sexta posición el Alcoyano, con 32 puntos. Con 30 está el Villarreal B, en octava posición. Y ya un poco ya, bueno, a 2 puntos, es que están todos muy cerca. Están muy cerca, está en el puesto número 13 el Valencia Mestalla, con 28 puntos. Y está 4 por encima del Eldense, que tiene 24. Ha salido el Eldense, que estaba sentenciado hace unas jornadas, pero ahora con unas victorias que...
Sí, que la victoria que consiguió sobre el Valencia ha puesto ahí en 15ª posición.
Exacto, 15º es el Eldense. 16º es el Olympic de Chátiva, con 24 puntos. Está en el playoff de descenso. Y luego ya en los puestos de descenso directo a tercera división están el Cornellá, el Atlético Baleares, el Zaragoza B y el colista Elche Ilicitano, con 18 puntitos.
Y os vamos a adelantar también el calendario de la semana que viene, el horario de la jornada de segunda división B, que hay un derbi apasionante, Juan
Muy
Carlos.
Interesante, van. Hay partidos muy interesantes. Recordemos que hay 3 partidos de equipos valencianos el domingo a las 12 de la mañana. El Cornellá-Villarreal B, el Atlético Baleares-Elche Ilicitano y el partidazo en el Antonio Puchades, de la ciudad deportiva de Paterna, jugarán Valencia-Mestalla y Huracán-Valencia.
Y
¡ojo!
Os lo contaremos por las redes sociales activamente, que vamos a ir desde Nostre Sport
@nostresport,
vamos a cubrir el partido para vosotros, y allí estaremos, Juan Carlos, para dar todo por esta emisora, ¿eh? Sí. Nostre Sport.
Sí, y bueno, también recordad que el domingo por la tarde a las 4:30 jugarán otro derbi de la comunidad, el Hércules contra el Olympic de Chátiva, con objetivos bien distintos uno y otro. El domingo a las 5 jugarán Alcoyano y Eldense, derbi alicantino.
Bueno, pues una liga muy, muy apasionante.
Me encanta esta segunda B.
La verdad es que... Está más interesante que la primera división, ¿eh? Casi. No exageremos. Pero bueno, vemos que ahí los equipos valencianos están haciendo muy buen papel. Esperemos que el Elche Ilicitano vaya a mejor, que lo está sufriendo. Uh-huh. Y el primer equipo del Elche también está sufriendo. Pero bueno, va mejorando.
Pero ya ha salido del descenso, ¿eh?
Progresa adecuadamente, correcto. Con 17 puntos está, ¿eh? El Elche de primera división.
Ahora luego nos lo contará Marta Fernández.
Sí, que entrará una vez más a contarnos la actualidad del Elche. Y vamos ahora ya a comenzar con el Valencia, Juan Carlos.
Con lo que tú digas, Dani.
Que ¿por dónde empezamos? Porque hay tanto que empezar. Vamos a comenzar a evaluar un poquito el partido que se disputó en Mestalla contra el Almería. Recordar que el Valencia se impuso 3-2. Sorprendió muchísimo la suplencia de Álvaro Negredo. Tuvo que salir en la segunda parte para salvar al Valencia,
Juan
Carlos.
Y de hecho se notó, la verdad. Es una lástima. Yo pensaba que era, yo decía que era un partido para Paco Alcácer, el partido contra el Almería. Pero no fue así, no tuvo su día y bueno, y Negredo, pues los minutos que estuvo, pues tuvo varias y la verdad es que una lástima, que yo ya estaba harto de que no rematara al portero. Por favor, remata hacia un lado, ¿no?
Yo siempre digo que hay un Valencia con Negredo, sí, y otro Valencia sin Negredo. Negredo aporta al Valencia una veteranía, aporta otro tipo de características en el juego. Y recuerdo que la semana pasada lo comenté. Nuno Espíritu Santo estaba en deuda con Paco Alcácer. Hay que recordar que Paco Alcácer fue sustituido en Cornellá en la vuelta de octavos de final, que cayó eliminado el Valencia. Y en el vestuario, esa palmadita que le dio en los túneles, ese partido, le dijo: tranquilo, que el siguiente partido empieza de titular. Finalmente, Paquito Alcácer, bueno, jugó de titular contra el Almería en Mestalla, con más sombras que luces, Juan Carlos, porque no hizo un gran partido. En cambio, el que sí que realizó un grandísimo partido fue Rodrigo Moreno.
Exacto, la verdad es que sí. Rodrigo cada vez gusta más, cada vez tiene más confianza en sí mismo. Y bueno, esperemos que sí. Tenemos una gran delantera, simplemente tienen que estar enchufados. Negredo tiene que empezar a enchufarlas, aunque está haciendo partidazos. Rodrigo poco a poco también, de hecho marcó a pase de no sé si era un pase o un semifallo de Paco Alcácer, pero bueno, El pase no sé quién se lo da. No recuerdo ahora mismo quién se lo da, si Gallá o André Gómez, no me acuerdo.
El pase, Rodrigo,
el pase que le dan a Alcácer, y Alcácer luego se lo pasa...
Fue Alcácer en semifallo.
Sí, sí.
Semifallo,
sí.
De Paco Alcácer, que algunos dicen que era un disparo a puerta y otros... pues.
Pero bueno, fue un pase estupendo,
Lo importante es que acabó en gol y Rodrigo ya lleva dos partidos consecutivos marcando para el Valencia. Recordar que marcó en Vigo y ha marcado también ahora en Mestalla.
El miedo que tengo es que Alcácer, no olvidemos que tiene 21 años y es un crack, o va para crack, ¿no? Pero es que, y está en proceso de renovación, pero es que el miedo que tengo es que no sepa competir. Bueno, competir a nivel interno es un miedo personal, es una opinión mía,
pues
¿eh? No, fíjate, me paso en nada.
Yo creo que es un jugador que sabe competir, lo que pasa es que últimamente está un poco mareado. Desde que se está hablando de la renovación, está un poquito mareado. Y por aquí suena...
La gente tampoco, la prensa no está últimamente muy encima, ¿no? Que al menos públicamente no...
Noto a Paco Alcácer un poco distraído yo. Y eso se traslada en el terreno de juego.
A ver si renueva y empieza a marcar, que a veces suele coincidir, ¿no? Esas cosas.
Sí, el representante de Paco Alcácer, ¿quién es?
Hombre, no seas malo.
No, es para ser malo, Juan Carlos.
Sí, no, está complicado.
Tenemos otros episodios anteriores que este quiere rascar y esperemos que por el bien de Valencia Paco Alcácer finalmente acabe renovando.
Esperemos que prime el bien del jugador y el bien del equipo, ¿sabes? Uh-huh. Porque nosotros somos del equipo, no somos ni del jugador ni de ningún jugador en concreto, somos de todos.
Equipo. Cosas a señalar, ¿vale? Que no gustaron en el aficionado del Valencia.
La defensa sino Otamendi, eso sí.
Eso es, por favor, madre mía. Y eso que Orban le puso voluntad, pero hay que recordar.
Pero no es Otamendi.
No, por el tanto, es que Gemet le ganó la partida en dos ocasiones. Sí, y eso no puede pasar. Y el Almería te llega tres veces y te ha marcado dos goles, Juan Carlos. En cambio,
casi
ese día,
tres, porque uno fue larguero.
Correcto.
Y a balón parado.
Y destacar que Diego Alves no pudo hacer nada en los goles que encajó el Valencia.
Es verdad. Y bueno, la verdad es que sí, que el partido estuvo bastante controlado, salvo por esos despistes defensivos. Y sobre todo la segunda parte fue mucho mejor el Valencia.
Fíjate que analizando el partido, yo siempre en los partidos anteriores decía que el Valencia transmitía muy buenas sensaciones y mucha seguridad defensiva en la línea de atrás, y ofensivamente le faltaba un poquito de lucidez. Y este partido me gustó mucho el Valencia, ofensivamente y defensivamente, unas lagunas vi que espero que no se vuelvan a repetir.
Que no se vuelvan a repetir, la verdad. Y el que estuvo muy bien fue Cancelo. Bueno, una lástima la lesión de Barragán.
Una lástima, pero no vino mal, ¿eh? Vino mal para el juego del Valencia, porque Cancelo subió y tuvo muchísima más profundidad por esa banda derecha.
Ahora tiene responsabilidad Cancelo en las próximas jornadas, si Nuno lo considera, de ponerlo como lateral o carrilero derecho. Diestro o en el sustituto. Mucha gente piensa a ver si ahora el sustituto de Cancelo podría ser Pereira. No puede ser Pereira, es Mustafi. Mustafi es lateral derecho con la selección alemana,
sí,
y fue
ahí
lateral derecho con la Sampdoria.
Ha llegado a jugar.
Así que...
tiene experiencia en esa posición.
Sí.
El caso de Joao Pereira es un caso cerrado. Hay muchos frentes que lo quieren reabrir, pero Joao Pereira es un caso cerrado. No va a volver a vestir
puede
la
poner
camiseta
pancartas y publicaciones en redes sociales, pero es un caso que ya está terminado desde agosto. Es un descarte.
Yo finalmente creo que, sabiendo el recorrido que tiene Joao Cancelo, finalmente apostará por Joao Cancelo. Y luego hablaremos de posibles incorporaciones, que es muy probable que en esa posición el Valencia acabe reforzándose en el mercado de invierno. Juan Carlos.
¿Mercado de invierno o verano?
No, mercado de invierno.
¿En lateral derecho?
Lateral derecho.
Pero si tenemos dos. Sí. Bueno, tres si contas a Pereira.
Tenemos. Bueno, a Joao Pereira no lo cuento. Joao Pereira.
Tenemos dos entonces. ¿Sí?
Está más fuera que dentro. Acuérdate lo que te digo, que el lateral derecho es una posición a reforzar.
Tomad nota, oyentes, que Dani Villalba dice.
Sí, sí. Y luego daremos nombres.
Que se podrá reforzar el lateral derecho ahora en. Ahora en el mercado de invierno, lateral derecho, que tenemos a Barragán y a Joao Cancelo. Pues bueno, veremos. Sí,
Y recordad que Barragán aún no ha renovado, ¿eh? Oficialmente no se ha confirmado la renovación. Está en estado de stand-by. Las posiciones están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero aún no ha llegado a renovar. Y cuidado, que también puede ser objeto de otros clubes, que está haciendo una gran temporada.
No, pero al principio parecía que el acuerdo estaba hecho. O sea, solo falta rubricarlo. Amadeo Salvo lo dijo, que solo faltaba
la firma.
El, siempre que ha hablado del jugador, ha dicho que su predisposición es quedarse. Si está todo acordado, lo que no sé es por qué no lo firman. No sé lo que falta. Pero bueno, Así como la de Barragán, pues hay otras renovaciones que de momento no se cierran, pero según dijeron, que ahora entre febrero y marzo se irían cerrando.
Sí, también...
Como la de Robert, que bueno, Robert ya se renovó,
sí,
y se lo,
Robert
salió.
Está renovado y se ha ido cedido al Granada para coger un poquito de rodaje y vendrá más curtido en verano al Valencia.
¿Y dónde podía haber ido Robert?
Al Elche podía haber ido y finalmente fue el Granada el que se hizo con los servicios de Robert Ibáñez hasta final de temporada. Y no se fue al Elche, Juan Carlos, más que nada por los problemas institucionales que tiene el Elche y los problemas económicos.
Está, ¿no? Prohibido fichar.
Ahora vamos precisamente a contactar con Marta Fernández, no, nuestra colaboradora y corresponsal del Elche, para que nos cuente la actualidad del Elche. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va por allí en Elche después de la victoria contra el Levante, tan importante?
Bueno, antes quiero hacer referencia a lo que estaba diciendo de los fichajes. Según dijo el pasado domingo el presidente del Elche, Pepe Sepulcre, no se ha fichado tampoco porque no se hace falta. La verdad que esas declaraciones que hizo en un medio nacional aquí en Elche sorprendió mucho. Y la verdad, no sé si pensó lo que dijo, pero es que sorprendió mucho las palabras que dijeran que los periodistas habían dicho de lo de fichaje, pero que el equipo no lo necesitaba. Se ve que ahora que el equipo está fuera del descenso, pues no necesita reforzarse, pero vamos, bueno, esas palabras sobraron. Sí,
perdona, Marta, pero es que aquí nos ha costado controlar la risa, creo que no hemos podido. Vosotros ahí en Elche, cuando oísteis a Sepulcre decir eso, que no hacía falta fichar, ¿aguantasteis la risa? O...
Mira, yo lo estaba escuchando por la radio y cuando escuché esas palabras no me lo creí, sinceramente. Dije, ¿cómo un presidente del Elche, esto, en las condiciones que estamos, con 15 jugadores profesionales, ya que Rodríguez está en la Copa de África ahora mismo, más lesionados? Es que no sé si pensó esas palabras para decirla, porque la verdad que sorprendió mucho y tuvo mucha repercusión al día siguiente aquí en la ciudad ilicitana.
Yo creo que más bien es un poco a modo de excusa, de... como la LFP, creo que lo tiene prohibido. Tiene prohibido al Elche, sí. Y incluso ya hasta para el filial. Creo que tiene hasta inhabilitada o casi inhabilitada a la directiva del Elche para hacer ninguna incorporación, aunque sean cedidos para el filial, lo que sea, ¿no?
Sí, sí. Además, habían fichado para el filial a Maturana y no han podido firmarlo al final. Así que ni uno ni otro se podrán reforzar hasta si Dios quiere, la próxima temporada. Porque veremos a ver qué pasa con esto.
Y el que no para de meter goles es Jonathan, Marta. Con actuaciones tan magistrales como con este, de este jugador, es probable que el Elche piense en no reforzarse, porque está espléndido.
No, la verdad es que es el jugador top, podemos decirlo así, de esta temporada del Elche Club de Fútbol. Ya hacía mucho tiempo que el Elche venía buscando un delantero como Jonathan. Por fin lo ha encontrado. Ya le están surgiendo ofertas de la Premier y supongo que también que de la Liga, y solo espero de que este se mantiene en Primera División, la próxima temporada siga, porque la verdad es un killer del área y es muy muy importante para este Elche.
De hecho, Marta, se comenta que ojeadores del West Brom Albion estuvieron viendo a Jonathan en el partido contra el Elche, contra el
así
Levante,
es,
perdona.
Así es, llegó la información la semana pasada a finales y bueno... Aquí en Elche no queremos ni pensarlo, porque vamos, si se va Jonathan es lo que nos faltaba. Entonces ya muchos dicen que si se va el brasileño bajamos ya segundo directo. Yo creo que son rumores, vamos, si le dicen a Escriba, al entrenador del Elche, que se llevan a Jonathan, yo creo que le da un ataque al corazón, sinceramente.
La verdad es que sí, seguramente, a mí me pasaría. La verdad es que, volviendo al partido del Elche-Levante, hay mucha polémica, parece un poco arbitral aquí en la gente del Levante, en Valencia, dice que si el árbitro perjudicó bastante al Levante. ¿Vosotros qué opináis ahí en Elche?
Vamos a ver, yo creo que el árbitro no pitó un penalti, sí que es verdad que el penalti a favor del Elche no fue, pero vamos a ver, una vez te quitan y otra vez te dan. Al Elche pocas veces le favorecen. Ahí lo que no tiene culpa tampoco el árbitro es que en los 5 minutos un jugador del Levante ya tiene una seña de identidad, que es decir un poco, no sé si es la palabra, pero marrullero. Yo creo que la culpa más es del... Creo que fue Navarro, si no me equivoco.
Sí, David Navarro. Es que encima es muy veterano.
David
o sea,
Navarro,
no sé por qué hizo algo
así
eso,
es. Así, claro. Se lo comentamos aquí en Elche. que no se carga el partido el árbitro, se lo carga el jugador del Levante. Que como bien dices, teniendo experiencia, llevando muchos años en el fútbol, que también te han expulsado 16 meses cuando pasó, cuando estaba en el Valencia, que entró al campo en la Champions contra el Inter.
Sí, sí, bueno, nos acordamos aún, corriendo con los jugadores del Inter detrás de Navarro, sí.
Que ya tienes, ya te han sancionado por muchas agresiones, podemos decirlo así. Yo creo que la culpa no es del Elche ni del otro, es del jugador que se carga el partido del Levante, ahora sí.
Y con lo que se estaba jugando.
Así es, pero el conjunto levantinista, para mi parecer, dio la cara con 10 jugadores y sí que es verdad que a lo mejor lo más justo hubiera sido un empate.
Marta, me está gustando mucho un jugador que ha renacido en las filas del Elche, Adrián ¿Sí? González. ¿Qué sensación tenéis de este jugador?
Pues mira, cuando se lesionó Mosquera, asustaba. Porque la verdad que Adrián González no había sido muy, muy regular en la liga, pero como bien has dicho, poco a poco, por la lesión de Mosquera, está siendo titular y cada vez está mejor. Veremos cuando vuelva Mosquera si Fran Escriba sigue contando con Adrián González o le deja otra vez la batuta a Mosquera.
Bueno, y
además tengo que decir, hoy en el entrenamiento ha estado Michel, el padre de Adrián, que se ha llevado todos los focos de las cámaras y se han hecho los aficionados fotos con él y demás.
Ay, un detalle curioso, pero...
Michel, que hay que recordar que ha sido destituido del Olympiacos y ahora tiene más tiempo libre
para ver entrenar. Está sin equipo, así que cuidado. Equipos...
Sonaba para Granada, creo, ¿no?
Creo que va a sonar ahora para media Premier League, para sí. Media bueno, Primera sí. División.
En el Granada, al final, Abel Resino va a ser el técnico. Bueno, Marta, te queríamos comentar, bueno, cómo el próximo partido, cómo se afronta, ¿no? El sábado a las 6 de la tarde, Elche-Barcelona. Es un partido complicado y no es de la liga, ¿no? Del Elche.
Pues con mucha ilusión y pensando que si la temporada pasada se pudo sacar un empate a cero donde el Barça se jugaba la liga, ¿por qué no se va a suceder este sábado? Va a ser un partido muy distinto a la Copa del Rey, ya que jugarán en el Elche lo más habituales. También es verdad que Luis Enrique seguramente salga con su tridente y con el equipo titular que está jugando los partidos anteriores, entonces ahí podemos decirlo un 10% para el Elche y un 90% para el Fútbol Club Barcelona, porque la calidad que tiene los blaugranas la verdad que es mucha y el Elche tiene un papel muy difícil, pero por lo menos que den una buena impresión y dejen todo sobre el campo.
De hecho, Marta, el exjugador de blaugrana, Lombán, recuerda que estuvo en el Barcelona, ¿sí? B, ha comentado que totalmente este partido va a ser totalmente distinto a los que se plantearon en Copa. O sea, van con ¿sí? muchísimas ganas de dar una buena imagen, ¿eh?
Claro, y además, si tú ves el equipo titular del Camp Nou o aquí el de la Vuelta, a muchos son suplentes, de ahí creo que es, no me equivoco, jugó Albacar, jugó Coro, jugó Cristian Herrera, no estaba Jonathan, por tanto el partido del sábado va a ser una historia totalmente diferente y además si siguen haciendo los partidos que está haciendo el Elche en estas tres jornadas anteriores, puede plantarle cara y seguramente le ponga las cosas difíciles a los de Luis Enrique.
Muy bien, pues nada, comentar que el Elche salió el descenso tras la victoria sobre el Levante, 1-0 en el Martínez Valero, y llegan más sensaciones positivas por fin a Alicante, a Elche concretamente.
Sí, desde que empató el partido en Villarreal aquí en casa, la verdad que todo ha sido muy distinto.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Marta y nos vemos de aquí a una semana, el día 28
Perfecto.
De enero, ¿vale?
Un saludo.
Venga, un abrazo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Thank you.
Atención, radioyentes de UPV Radio. El próximo vuelo para el planeta Mangrovia será el lunes a las 22 horas desde la 102.5 de la FM o bien en radio.upv.es.
Mangrovia es un país diferente, culto, british, loco,
dulce, apasionado,
para deleitarse con una buena taza de té junto a su presidenta y sus ministros.
Viaja a Mangrovia los lunes a las 22 horas o los martes a las 13 horas.
Mangrovia, un país por descubrir.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. 102.5.
Ay, si no, Dani, si nos llegan a,
si nos llegan a escuchar.
A escuchar antes, ¿no? Sí, aquí sí, en el descanso, ¿no?
Además, estábamos comentando que la acción de David Navarro, la expulsión que tuvo en Elche, fue totalmente desmesurada, innecesaria.
Es que
y dejó a su equipo con 10 jugadores, con lo que se está jugando, que está en puesto de descenso en Levante.
Es que lo más triste es eso, que con lo que es que estabas preparando todo el equipo, todo el entrenador del Levante, Lucas Alcaraz, estaban. Es una final, era una final. Ya era una final contra el Deportivo de La Coruña en casa, en el Ciutat de Valencia. Luego era otra final, un pelín más difícil, porque era a domicilio, ¿no? En el Martínez Valero, en Elche. Pero es que tanta preparación para que el partido dure 5 minutos. Yo siempre dije que David Navarro hizo un Mustafi, aunque es más justificación tiene lo de Mustafi, que digamos que estaba el balón en juego,
sí,
que fue una falta.
Y fue un lance del juego.
Por ser el último hombre.
Esto fue una agresión. En total regla. Sí, sí. De hecho,
tiene 2 partidos de sanción.
Que
menuda baja también para el Levante quitarle a David Navarro.
Después de lo que hizo, fíjate, Juan Carlos, aún me parece leve la sanción, ¿eh? Y hay que destacar un jugador de su veteranía, que ha dado tanto al Levante, que tiene tanta experiencia, ¿cómo se le puede ir la cabeza y hacer esto?
Pues la verdad es que no lo sé, pero es David Navarro. Es que es como diciendo, ¿cómo puede hacer Pepe o Sergio Ramos ciertas cosas? Pues es que son esos, son ellos, son Pepe y son Sergio.
Y de la defensa que estamos hablando, quería comentar que el Levante se está intentando fichar un central, se está rastreando en el mercado.
Finalmente llega, José Mari, ¿no?
José Mari ya ha llegado, vale. El mediocentro, gran jugador, lo que pasa es que ha tenido mucha inactividad y va a costar que coja el ritmo. Pero un jugador que tiene categoría, que jugaba en el Wigan pero ha rescindido el contrato, Iván Ramis, es jugador del Mallorca, central, que era pretendido por muchos clubes españoles.
¿En el Mallorca y en el Villarreal puede ser o no?
No, el Villarreal lo tanteó, pero finalmente se fue al Wigan, a la Premier League. Uh-huh. Un jugador con muchísima experiencia y que le vendría a la defensa del Levante muy, muy, muy bien. ¿Cómo? Le daría muchísima seguridad.
¿Cómo has dicho que se llama? ¿Cómo?
Iván Ramis. Iván Ramis,
¿español?
De hecho, español, correcto, español, sí, es del Mallorca, que se fue a la Premier League y ha pasado con más pena que gloria, pero es un grandísimo central de la talla de un club como el Levante, que se puede amoldar muy bien al estilo del Levante. Y otro jugador que juega en posición de central, Jordi Amat, también es pretendido por el Levante. Va a venir uno de los dos, ¿vale? Los dos, Jordi Amat, este es del Swansea, este sí que es del Rayo Vallecano y es del Español, pero el Levante se tiene que decidir por uno de los dos y antes tiene que salir un jugador del Levante que no tiene sitio, Lucas Alcaraz. Ya he dicho que en su esquema no va a ser importante y es Héctor Rodas, un jugador canterano que lleva toda su vida en el Levante, muy probablemente salga del Levante, Juan Carlos. De hecho, están intentando llegar a un acuerdo de su contrato. Ya no se va a ir cedido igual, ¿eh? Igual rescinden contrato.
Bueno, pues a ver, ¿ves? En todos los clubes cuecen habas. En el Levante, en el Valencia, en el Villarreal, en el Elche. Sí. Bueno, al menos Kiko Catalán no dice que no necesitan fichar, como ha dicho la barbaridad de Sepulcre, ¿no? El Elche.
Lo más fuerte es que a mí lo que me parece totalmente fuera de lugar es que se reconoce que están buscando refuerzos, pero no se reconoce que ha habido una mala planificación deportiva.
Bueno, es que nunca lo van a reconocer eso.
No,
muy pocas veces.
Es que igual José Luis Mendilibar, cuando fue cesado, no tenía los mimbres que necesitaba el Levante. No tenía esos jugadores que deben tener un equipo como el Levante para no pasar problemas.
No tenía equipo, pero Mendilibar tampoco era un entrenador.
Sí, pero es que los números de Lucas Alcaraz tampoco son mejores. Y ha quedado claro que el Levante le falta muchísimo más profundidad arriba, le falta un atacante. Se está hablando de Calu Uche, es del Almería, un jugador con mucho poderío físico, pero que finalmente ha alcanzado un acuerdo con el nigeriano, pero que aún falta confirmarlo, porque la dirección deportiva está a expensas de que finalmente Calvuche quede libre y así ya podrá formar parte de delantera del Levante.
Bueno, y el Levante que empezará la segunda vuelta el sábado a las 10 de la noche en el Madrigal.
Partido derbi, otro derbi, ¿eh? Salimos de un derbi y sí, volvemos con otro derbi.
Pasa del Elche, pasa de visitar Elche a visitar Villarreal. Pues sí, mal sitio, ¿eh?
Mal sitio, porque el Villarreal está haciendo una magnífica temporada y con muchísima seguridad. Cosa que el Levante no tiene una buena dinámica.
No es por deprimir a los levantinistas, pero no, el Levante no ha podido en su casa con el Deportivo de La Coruña. No ha podido tampoco, por una absurda expulsión de David Navarro, contra un rival directo, como es el Elche, en el Martínez Valero. Y ahora visita a un equipo que está a pocos puntos de la Champions, ¿no? Bueno, a tres puntos del Valencia.
Que está haciendo un temporadón. Es el equipo
a cuatro de la Champions, ¿quién? El
Villarreal es un temporadón. Hombre, gente dice, sí, es que tiene que estar en Europa con la plantilla que tiene.
No es pero mucha ojo, sorpresa, pero bueno.
Ojo que está haciendo unos números fantásticos, ¿eh? Creo que tiene, si no recuerdo mal, 35 puntos. Ha cerrado la primera vuelta con 35 puntos y
de las mejores de su historia, si no la mejor, de las mejores, creo.
Creo que es la segunda mejor de su historia. Y
en Sevilla sí que ha hecho la mejor primera vuelta de su historia, bueno, que no se lo creen.
Digo que esto no es como empieza, sino como acaba, Juan Carlos. Nada, comentar de la actualidad del Levante que finalmente esperemos que lleguen refuerzos, que tienen que salir de sus puestos de descenso. Hacía muchísimo tiempo que no se sufría y nada, aquí estaremos en Nostresport para contaros la actualidad deportiva y recordar que se retransmite el sábado.
Sábado el partido
es a UPV Radio, la 102.5 de FM, a las 9 de la noche. Recuerda que el partido empieza a las 10, pero una hora antes estarán nuestros compañeros del programa del Levante para retransmitiros el partido.
En la 102.5 de FM.
Y vamos a continuar ya, Juan Carlos, con
el Valencia.
El Valencia. Porque hay mucho que comentar. Y el partido estrella es, por primera vez, podemos decir, en esta jornada, que el partido estrella es el Valencia-Sevilla.
Sí, la verdad es que el partido de la jornada, sin duda, incluso objetivamente, sin tener que, si aunque no fueras ni del Valencia ni del Sevilla, es un partidazo. La verdad es que están separados por un punto. Recordemos que el Sevilla tiene un partido menos, pero que en principio es una visita dificilísima al
Mestalla.
Pero digo el partido que le falta, el partido menos del Sevilla al Bernabéu. Y creo que se jugará en febrero. Bueno,
sí, tiene una
que en principio
una papeleta
puede perder, ¿no?
Debería. ¿No? Sobre el papel debería, ¿eh? No me estoy posicionando que quiero que pierda, pero debería. O es
posiciono, quiero que pierda.
Un estadio muy, muy complicado.
Sí. Rival directo del Valencia.
Claves para ese partido. Ha hablado Enzo Pérez. Ha dicho que el partido contra Sevilla es muy importante, pero no es trascendental, porque aún quedarán 18 jornadas en juego, casi toda la segunda vuelta.
Tiene razón, eso puede alguna gente, quien quiera criticar, yo hay que partir de una cosa, quien quiera criticar a Enzo, al Valencia o cualquier cosa que se diga o se haga en el Valencia, se puede criticar todo. Pero claro, porque todo tiene una lectura positiva y negativa, pero no es ninguna mentira lo que ha dicho, o sea, es un partido vital. Vale, es un partido importantísimo, es superarle el gol a Berach, es superarle en la clasificación, pero evidentemente se dé el resultado que se dé, la liga no termina este domingo. Quedarán 18 partidos después, ¿no?
Sí, si no me cuadra. Aquí en Valencia somos de vivir mucho el día a día.
Pensamos que la liga termina este próximo partido. Parecía que la liga terminaba en Vigo, la liga terminaba en el partido contra el Real Madrid, la liga terminaba. No, la liga termina en mayo y estamos en enero.
Sí, y recordar que el Valencia va a contar con la presencia de Paco Alcácer, se vuelve a reencontrar con el guardameta del Sevilla, Beto. Que recordar que en las semifinales de la temporada pasada de la Europa League tuvieron un lance Beto y Paco Alcácer en el Sánchez Pizjuán que privó a Paco Alcácer de jugar en Mestalla la vuelta, la magnífica vuelta que hizo el Valencia en ese partido.
Cierto. La verdad es que es algo que me hierve la sangre, ¿no? A mí y creo que a todos los valencianistas, porque aquel partido, aquella remontada que estuvo a punto, de lograrse, ¿no? La clasificación para la final de la Europa League. Pues no pudo jugarla Paco Alcácer porque provocó una tarjeta amarilla en la ida Beto, ¿no?
Totalmente. Y también regresan
viejos amigos,
como son Ever Banega y es técnico Unai Emery, que hay polémica aquí,
pero
ya
una,
sabes.
Una cosa habría que decir también, porque hay que promover desde todos los medios de comunicación, es que cuidado con los cánticos y cuidado con la violencia.
¿Sí?
¿Vale? Que por mucha rabia que tengamos a Beto, por lo que le hizo Alcácer en la Europa League pasada, por mucha rabia que le tengamos a Envía, a Ever Banega, a Unai Emery, al Sevilla o al aficionado sevillistas en general, que radicales y tontos hay en todos los sitios, en todas las aficiones y en todas las ciudades. Así que simplemente hay que animar, hay que apoyar, hay que seguir el Global Respect, que se llama así ahora, pero es que da igual, es el respeto de toda la vida. Ahora, si lo quieren llamar Global Respect, me da igual, pero es el respeto de toda la vida. Anima a tu equipo, canta Valencia, puedes silbar o pitar al árbitro, al rival, cuando algo no te guste, pero eso de insultar no es necesario. O sea, que te reduces a su nivel, al nivel de los ultras maleducados. Tú anima, Valencia, canta, como hace la curva.
Estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Contigo, Juan Carlos. Y hay que recordar que la LFP se está poniendo firme. En el momento que conciban que hay algún insulto, inmediatamente multa y los que han proporcionado el insulto no volverán a Mestalla.
Recordemos que Mestalla está apercibido de cierre por el monedazo a Messi en aquella celebración del gol, que fue muy dura, pero aunque te marquen un gol en el último minuto, no hay que lanzar nada. Bueno, por supuesto, no hay que lanzar nada. Como mucho, pues eso, que protestar, sí, pero insultar no, y por supuesto lanzar nada en absoluto. Así que, pues animemos a nuestro equipo, que es lo que más necesita el equipo, nuestro apoyo y nada más.
Exactamente, que prime el respeto, que prime el buen fútbol y que cada aficionado se dedique a animar a su equipo, Juan Carlos, que es lo más importante.
Que faltará,
falta que Mestalla sea una caldera.
Y sea el jugador número 12.
Uh-huh. A favor de su equipo.
Exacto.
No en contra de insultar ni nada de eso.
Yo creo que eso lo tiene claro, lo tiene bastante claro la directiva, lo tiene bastante claro a la curva, porque la curva ya ha dicho que va a animar a muerte, ¿no? al equipo. Los problemas parece que se van solucionando entre clubes y...
Sí, a nivel institucional hay buenas relaciones, Juan Carlos. Y también el aficionado se pregunta qué pasa con las llegadas, qué pasa con los fichajes. Yo ya dije la semana pasada que primero, para que hayan fichajes, tienen que haber dos o tres salidas del Valencia. Todo hace indicar, Juan Carlos...
No se va Zuculín ni Joao ni Felipe de momento.
Todo hace indicar que Joao Pereira se irá rumbo a la Serie A. Yo ya lo dije la semana pasada, esperemos que se acabe confirmando. Que Zuculini prácticamente no va a estar esta segunda vuelta con el Valencia.
Quedan 10 días, estamos a 21. Es
sí,
hasta el
hay
31.
Tiempo, Juan Carlos. Sí, ¿Te acuerdas el año pasado el movimiento día. Que hubo el último día de mercado?
Madre
pues
mía.
Te digo yo que
Senderos.
Que va a haber una revolución similar. Pero esta vez no será Senderos, será alguien de nivel.
Hombre, eso espero. ¿Vale? Eso espero.
Y también Felipe Augusto, que tiene las puertas totalmente fuera del Valencia.
Billete a Brasil.
Sí, sí, sí. Y a Brasil.
Puede ser, o a Portugal.
No,
él es del Río Ave.
Es del Río Ave.
Pero es brasileño.
Es brasileño. Lo que pasa es que tiene nacionalidad portuguesa.
Por eso ocupa plaza de extracomunitario. Si queremos el Valencia incorporar a un extracomunitario, recordemos que el Valencia tiene ya los tres extracomunitarios, que son Otamendi, Enzo Pérez y Felipe Augusto. De esos ni Otamendi va a salir, ni Enzo.
Felipe Augusto va a ser el descartado.
Entonces,
¿vale?
Felipe Augusto sería el extracomunitario que
exactamente.
Dejaría.
Exactamente. Y hablando de que es brasileño y que igual se va a Brasil, destacar que el Valencia está siguiendo la pista a Marcos Rocha, ¿vale? Futbolista de 26 años, que a que no sabes quién se ha hecho con sus servicios. Jorge Méndez.
Hombre, ese me suena.
Sí, sí, pues este futbolista, Marcos Rocha, es lateral derecho, coincidió con Nicolás Otamendi en el Atlético Mineiro
y
Nicolás Otamendi lo ha recomendado al Valencia.
Anda.
Entonces, eso que van diciendo que es representado por Jorge Méndez, que Jorge Méndez tiene muchísimo protagonismo en el mercado de fichajes del Valencia. Sí, pero también se ha escuchado a Nicolás Otamendi, Rufete también ha visto a este jugador.
Claro, porque cuando estuvieron siguiendo a Otamendi,
correcto.
Su papel, cómo lo actuaba en el Atlético Mineiro, en
se
la
fijaron.
Cesión.
Tiene muy buenos informes, ¿eh?
Claro, entonces se fijarían, dirían, oye, ese lateral malo no es, ¿eh?
¿Qué características tiene este lateral? Pues tiene un despliegue físico enorme, es capaz de jugar de extremo y de lateral. Lateral muy ofensivo, estilo Dani Alves, salvando la distancia.
Justo te iba a decir ahora, un Dani Alves 5 o 6 años más joven.
Sí, tiene 26 años, no es novato, tiene experiencia y claro. Eso es importante también,
claro
porque
que
viene
no
a un equipo curtido.
Que no es un Vinicius Araujo, a priori, porque Vinicius Araujo no tenía experiencia prácticamente.
No, y de hecho en la Liga Belga está pasando con más pena que gloria, Juan Carlos, y ya veremos el Valencia lo repesca, ¿eh? Porque tiene pinta de...
Para mí, yo creo que el Valencia tiene contrato con el Valencia, pero yo creo que volverá una cesión o algo se aclarará para que vuelva a Brasil, que es donde tiene que estar para en su tierra, con su gente, el Vinicius Araújo y nada, y mejorando y jugando, porque no está jugando, no jugó en el Valencia y no está jugando en el Standard de Liga.
Bueno, y además de Marcos Rocha, este fantástico lateral derecho, que esperemos que el Valencia se pueda hacer con sus servicios.
¿Uno del Atlético de Madrid?
Hay uno del Atlético de Madrid, pero son rumores no del todo ciertos, Juan Carlos, ¿vale? Porque Saúl Ñíguez está teniendo muy poco protagonismo con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Recordar que es un stopper, medio centro defensivo, es representado de Jorge Méndez también, ¿eh? Qué casualidad.
Hombre, y no tiene malos jugadores.
Y aquí
hay
una divergencia, porque Rufete piensa que con Javi Fuego y Enzo Pérez la posición de medio centro defensiva está bien cubierta, ¿vale? Y Saúl Ñíguez, pues aprovechando que no está jugando en Atlético de Madrid, no está teniendo el protagonismo, él se ha ofrecido, ¿vale? Saúl Ñíguez está encantado de venir a la Valencia.
Mucha gente dice, pero perdón, es que mucha gente sobre este tema, es que Enzo Pérez de mediocentro defensivo está como mal, como desaprovechado, que podían ser los mediocentros defensivos Javi Fuego y Saúl.
Es que Enzo Pérez, yo ya lo dije, es muy polivalente, pero él se desempeña mejor en la posición de Dani Parejo. Es un jugador con mucha llegada, un despliegue físico tremendo y hay que aprovecharlo más en zonas de tres cuartos de campo.
Pues por eso me gustaría ver a Saúl Ñíguez o a Javi Fuego en la posición de medio centro defensivo.
¿Por qué digo que ha habido divergencias aquí en la dirección deportiva? Porque tanto Rufete más que nada ha recomendado un jugador del Manchester United, en medio centro, es Darren Fletcher. Vendría prácticamente como agente libre, porque acaba contrato en junio, ¿vale? Vendría una cesión del Manchester y posteriormente se haría el Valencia con sus servicios.
¿Gratis?
Gratis, totalmente gratis. Acaba contrato el 30 de junio y aquí tanto Nuno como Jorge Méndez pues le gustan mucho las características de Saúl Ñíguez para el Valencia. Entonces aquí ha habido
acuerdos, a ver si hay acuerdo.
Una
no
falta
acuerdo
de criterio. Hay que ver si...
Está claro, a ver, lo que en teoría pienso que
tiene que haber
funcionar.
Consenso.
Exacto, a ver, la dirección deportiva está encabezada por Rufete, está Roberto Ayala, está Joan Salvans y tal. Y claro, y lo que sí que pueden hacer Jorge Méndez y Peter Lim, ¿no? Es ofrecer jugadores. Pero eso no quiere decir que... Pero claro, el ofrecer tiene que dar el ok... Rufete, la dirección deportiva. Otra cosa es que se salten el ok o quieran imponer jugadores a Rufete y al Valencia. Eso ya no estaría bien, porque entonces ¿para qué serviría el manager deportivo Rufete? Ahí es donde tiene el Valencia, tienen que poner el límite en que Jorge Méndez puede ofrecer lo que quiera, el Peter Lim puede ofrecer lo que quiera, pero el jugador tiene que tener el ok de la dirección deportiva.
Lo más importante es eso, Juan Carlos, que haya un consenso entre todas las partes, que todas las partes deben ser una parte, ¿vale?
Sí, porque esto... Es que aquí la gente es muy aficionada, no, jugador de Meriton, jugador de Méndez, jugador de Rufete, jugador de Braulio, ¿qué jugador? Yo creo que son todos del Valencia, ¿eh?
Todos intentan lo mejor para el Valencia, eso que nadie se olvide y...
Bueno, no, algunos no lo saben, algunos se creen que aquí están buscando poner
protagonismo, a ver quién es más fuerte.
Sí, claro, a ver aquí los más... para aprovecharse del Valencia. Que me
jugadores, que esto es lo que le importa a la afición del Valencia. Que han salido a la palestra.
Ya estaba yo debatiendo.
Ojo con Depay, extremo del PSV internacional con la selección holandesa, un extremo con muchísima habilidad y muchísimo regate, extremo izquierdo. Pero alguna vez juega pierna cambiada, en la liga holandesa sobre todo. Problema que hay aquí. El Manchester United ha hecho una oferta por este jugador. Un jugador que hace prácticamente 3 o 4 meses valía 15 millones de euros. El Manchester United ha ofrecido 20 millones de euros ahora por este jugador. Un jugador del agrado de Rufete y de Nuno. Aquí sí que coinciden. Y una de las posiciones a reforzar para el Valencia, ya sabes que es la de los extremos, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que sí, porque recordemos que Piatti está lesionado, aún le queda, aunque ya ha vuelto, creo que ha vuelto ya a los entrenamientos, pero aún no está para jugar, así que aún le queda un mínimo 2 semanas, creo, a Piatti de recuperación. Uh-huh. Y luego Feghouli está en África, que jugando con Argelia la Copa de África, que ganó el lunes pasado su primer partido contra Sudáfrica. No marcó Feghouli, pero es la estrella, una de las estrellas de Argelia y jugó los 90 minutos. Decir que nada, pues que se están mirando bandas, pero también te tengo que decir, Dani, que mucha gente no ve bien las salidas de Carles Gil, traspasado, es que y de Robert Ibáñez, que es un banda, un banda derecha, en extremo, cedido.
Vamos a analizar esto, Juan Carlos, ¿vale? El Robert Ibáñez, jugador que viene de la cantera.
Me encanta, soy fan.
Que necesita más partidos que de los que había disputado en el Valencia. Es un jugador con muchísima proyección de futuro y no se tiene por qué estancar en un equipo como el Valencia porque va a tener muy pocas oportunidades. Y los jugadores jóvenes lo que más necesitan son minutos, Juan Carlos. Entonces, más vale que se vaya a un equipo de primera división, que se forje en primera división y ya vendrá más experimentado en junio, que es lo que le hace falta. Un poquito de experiencia. Gente que dice ya el proyecto global que también viene instaurado lo de la cantera, el fútbol base, la cantera, que jugadores del Valencia Mestalla vayan subiendo al primer equipo. Sí, pero
no, es que bueno, no, pero un momento, debo recordar aquí para ti y para todos nuestros oyentes que el proyecto de la academia que ya presentó en 2013, Amadeo Salvo, públicamente, fue a ver, no es que en el Valencia tenga que haber X jugadores de la cantera, que cuanto más haya mejor, por supuesto, si tienen el nivel sí, pero lo que queda es que quiere que la academia del Valencia saque jugadores de nivel de primera división, que no quiere decir que todos vayan a estar en el Valencia, estar en el Valencia los mejores, o bueno, los mejores y que quieran estar y que no se, vamos, que todas las partes quieran que estén, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso no quiere decir que si del Valencia tampoco pueden, o sea, que no puedes, si quieres un equipo de nivel ganar Champions, pues hay que fichar bien y crear buenos jugadores. Gaya es nivel top. Gaya es nivel top. Alcácer también lo va a ser. Estoy segurísimo de que va a ser un delantero top.
Ya es un gran delantero.
Exacto, ya lo es. Pues claro, Carles Gil aquí no demostró. Puede ser un gran jugador, pero bueno, de momento aquí no demostró nada. El Valencia tiene derecho de tanteo.
Eso
sobre
es importante
él y
explicarlo.
Recompra.
Porque así, yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido una buena operación para el Valencia. Venderlo por 5 millones de euros ahora a West Ham. Y encima tener un derecho preferencial y de tanteo.
Y con variables 2 millones más, ¿eh?
Exactamente. O sea, si realmente Carles Gil se sale en la Premier League, que el Valencia lo pueda repescar, es hombre, una muy buena noticia.
Antes que irse
y
a otro,
él vendría a Valencia. Uh-huh. Él ha dicho que mi actuación en el Valencia no ha sido la que yo quería, pero tengo una cuenta pendiente con el Valencia.
Luego,
triunfar en el Valencia.
La cuestión está en que, claro, sí, ojalá, si puede volver, que vuelva y con un nivelazo. Pero claro, si aquí ya está su plaza, digamos, ocupado el centro del campo por jugadores de más nivel, que esa es la cuestión. Que yo quiero al que esté más nivel. Si es valenciano, mejor. Pero yo también quiero al mejor jugador posible.
Por supuesto. Y hablando de... Sí.
Está el caso, bueno, también el Robert Ibáñez y el caso Fede, que se está barajando la posibilidad de que pueda irse por 8 millones, más de 8 millones en realidad, a la Premier League ahora en enero.
Sí, sí, de Fede Cartavia, a ver, es el mejor del Córdoba, estoy totalmente de acuerdo. Está el juego ofensivo del Córdoba pasa totalmente por sus botas. Pero yo ya lo dije aquí en algunas ocasiones. Fede es un jugador inestable, es un grandísimo jugador, tiene muchísima calidad, pero a la hora de afrontar partidos con presión, se le va la cabeza. Y
le gusta
hay que recordar
que el equipo juegue para él, ¿no? Digamos.
Totalmente. Es un jugador con estrella, que digo yo, pero no sabe gestionar bien los partidos.
Yo me recuerdo un poco, y igual me van a caer palos, pero un poco un Banega o un poco un Jonathan Viera.
Totalmente, totalmente,
es que
Juan Carlos.
Con jugadores que tienen calidad, pero luego no tienen la cabeza.
Y recordar
sitio.
Que sería una magnífica operación para el Valencia. Todo sea que luego se vaya a la Premier League y triunfe. Pero bueno, yo creo que aquí también el Valencia se fija en que hayan buenos jugadores y que también estén muy estabilizados.
Sí, si el Valencia le puso una cláusula de opción de compra al Córdoba en esta cesión de 8 millones, es porque el Valencia valora una buena venta de Fede Cartavia por 8 millones. A algunos les parecerá poco, a otros les parecerá mucho, a otros adecuado. Pues oye, si yo creo que, visto al jugador, a Fede, yo creo que 8 millones está bien, pero bueno, entiendo que hay algunos que puedan ver en él más proyección. Igual que Robert Ibáñez también tiene mucha proyección, pero la cabeza más en su sitio.
Totalmente de acuerdo. Y un jugador también que ha salido a la palestra, que no se ha hablado prácticamente nada de este jugador, es la joya portuguesa, William Carvalho. Juega en el Sporting de Lisboa, es mediocentro defensivo, es la última perla de Portugal, tiene 21 años. Recordar que el Sporting de Lisboa ha caído eliminado de la Champions. Y el Valencia va a intentar conseguir una cesión con opción de compra, ya lo digo, lo va a intentar, también es representado por Jorge Méndez, pero bueno.
¿Cuántos nombres? Yo me estoy haciendo un lío.
Grandísimo jugador.
El de Holanda, el de Brasil.
No van a venir
el de
todos,
Portugal.
Obviamente, pero lo positivo aquí, Fletcher, lo positivo es que el Valencia tiene muchas opciones. Tiene plan A, tiene plan B,
exacto,
C y D.
Ya ni nos acordamos de la Betsy.
No,
es difícil.
Yo ya confirmo desde aquí, desde Nostresport, que la Betsy no va a venir al Valencia, por lo menos en este mercado de invierno.
Es una ficha muy alta también.
Una ficha muy alta y un jugador ya que vendría con muchísima experiencia, pero que vendría con 28, 29 años. Y el Valencia ya ha apostado por el crack, que es Álvaro Negredo. Vendrán más cracks, pero tendrán muchísima más proyección de futuro.
Bueno, suena bien, pinta bien todo este futuro inmediato y futuro a medio, corto, medio plazo del Valencia, la verdad. Pero claro, falta eso, que a las piezas acoplen. Ahora ya muchos decían, no hemos hablado de Nuno en todo el programa, la verdad. Simplemente falta eso, que Nuno los ensamble bien, porque estamos cogiendo buenas piezas. Unas piezas que las teníamos ya aquí, otras que las estamos incorporando, unas más caras, otras más baratas. Otamendi fue barato, Mustafi fue barato.
Y tiempo va a tener Juan Carlos para que cuadren todas las piezas del puzzle. Porque recordar que finaliza contrato en 2018, se ha apostado por Nuno Espíritu
tiempo
Santo.
Tiempo tiene, desde luego. No.
Y seguro que va a hacer un equipo muy combativo y que va a ser muy difícil de plantarle cara.
Y cuando se equivoque en uno, pues lo diremos. Por ejemplo, yo hubiera puesto más, me hubiese visto jugar más a Zuculini, me hubiera gustado ver más a Robert Ibáñez. Quiero decir, no, lo digo porque es que hay que decirlo también, oye. Y si se equivoca en algunos cambios o en algunas alineaciones o en la Copa del Rey, por ejemplo, pues hay que decirlo y no pasa nada, no hay que tirar.
A mí lo que más me preocupa es que es demasiado bien queda con todos los jugadores y hay que apostar por un once inicial, hay que apostar por unos jugadores, cuáles son tus jugadores y no quedar bien con todo el mundo, Juan Carlos. Otra cosa que no me ha gustado, el otro día en rueda de prensa dijo, van a haber cambios en la estructura del club.
Bueno, es verdad, habla demasiado.
¿Por qué te metes en esos fregados y no hablas simplemente de tus jugadores, de cosas tácticas, de cómo ha transcurrido el partido, de si hemos hecho un buen partido o hemos hecho un mal partido? Un mal partido nunca, desde que está en Valencia, ha dicho que han hecho.
Claro, pero es que porque... Claro, no, porque...
Pues hay que ser críticos.
Es la mejor
forma de exigir a los jugadores.
No, pero lo dice después... Anda, que les echó una bronca el otro día por el partidito en el Español. Salió en prensa la cantidad de... La bronca que le dio a los jugadores, y me parece muy bien que tiene que ser autocrítica de puertas para adentro. Eso me importa poco. No me gusta que, primero, que le pregunten y luego que él responda, evidentemente, sobre temas de club. Porque por muy amigo de Lim que sea y de Méndez, y por muy en contacto que pueda estar con Salvo o con Rufete, es que no es su parcela, no tiene que ser el portavoz del club. Él es el entrenador del Valencia. Puede hablar, de la plantilla le pueden preguntar, de los resultados, de tal, pero bueno. Claro, le pueden preguntar, pero es que si le preguntan y él se mete en charcos, pues es culpa de él también. Los periodistas hacen su trabajo.
Me consta que el partido contra el Sevilla en Mestalla se está preparando una barbaridad, Juan Carlos, a nivel táctico. Y vamos a ver cosas interesantes en jugada de estrategia, también te lo digo. Porque en partidos así es cuando salen a relucir esas jugadas.
Y ya no hay excusas, o sea, ni para Nuno, ni para Amadeo Salvo. El mismo Nuno lo ha dicho, el mismo Salvo, André Gómez hoy también lo ha dicho. Todos lo dicen, que el objetivo ahora... O sea, no hay excusa, porque ya ni hay Copa del Rey siquiera. Hay que conseguir estar en los puestos de Champions.
Y para eso,
cuanto más arriba, mejor. Si es tercero, mejor, porque es directo.
Y para eso, un rival directo, que es el Sevilla, hay que vencerle. Y hay que recordar que esperemos que el árbitro no vuelva a ser protagonista, porque en los precedentes ha sido protagonista.
Ya me has puesto nervioso.
No, pues es que yo tengo la sangre de canguelo.
Sí, ya es que me lo has recordado, que me has recordado los arbitrajes. Que es que claro, esto todo viene por, aparte de la mala suerte de con Envía, de Emery, de la suerte que está teniendo el Sevilla esta temporada, de que ganaron la Europa League en los penaltis en la final contra el Benfica, el Valencia B. El año que nos quedamos sin jugar la Champions League en su estadio, porque nos expulsaron a Jonas en el descanso, no nos pitaron penaltis.
Y que marcó 4 goles Negredo.
Marcó 4 goles, un tal Negredo, etcétera. Bueno, y por no hablar, solo el detalle también del gol más claro, busquen en internet, el gol en fuera de juego más claro del mundo. Solo busquen el fuera de juego más claro del mundo. Y el primer vídeo que les aparece es...
En Mestalla.
Un Valencia-Sevilla de Copa del Rey, gol de Adriano, por un fuera de juego... No de una mano, no de un brazo, no de un medio cuerpo, no. Que cabían, yo creo, media alineación.
Había tres metros de distancia
y el gol subió al marcador, que luego fue decisivo en esa eliminatoria para quedarnos fuera de Copa del Rey.
Nada, esperemos que el domingo a las 9 recordamos ese partidazo de la jornada Valencia-Sevilla, que el Valencia se alce con la victoria y supone la tabla al Sevilla.
¿No podemos contactar con nuestro compañero Pablo?
No, hay que comentar que nuestro compañero Pablo, que es el corresponsal del Villarreal, ha tenido un imprevisto, no vamos a poder contactar con él, así que os vamos a informar, tanto Juan Carlos como yo, de la actualidad del Villarreal. Recordar que hay un partido de Copa que...
Juegan hoy, exacto.
En Villarreal, Juan Carlos, no había un ambiente así desde que llegó a semifinales de la Champions.
La gente dice mucho del cuadro que le tocó al Valencia en la Copa del Rey. Pues yo me cambiaba, o sea, ya sé que esto dicho después es muy, muy fácil, pero es que yo, sinceramente, ¿contra quién fue el anterior? La Real Sociedad, ¿no?
La Real Sociedad.
Eliminó,
a un gran conjunto eliminó y muy merecidamente.
Bueno, sí, es verdad. Real Sociedad, luego ahora Getafe y nada, luego ya le vendrá el coco. Le vendrá o Barcelona o Atlético de Madrid. Pero bueno, ya va casi seguro, yo ya lo veo al Villarreal en la semifinal de la Copa del Rey. Y por qué no, puede dar un susto a Atlético de Madrid o a Barcelona y meterse en la final.
Para eso tiene que ganar en el Madrigal al Getafe. Recordar que Marcelino,
Hoy a las 8.
A las 8 en el Madrigal.
La ida
de cuartos de final. Partido importantísimo para tener una buena renta para disputar el partido de vuelta en Getafe, en el Coliseum.
¿Y Marcelino qué?
Y Marcelino. Quería hablar de Marcelino porque se ha metido en un charco también, ¿eh?
Que anda. Primero, el lío que se montan en la Liga de Fútbol Profesional por no aclararlo, pero y luego bueno, él por decir lo que tiene que decir.
Es faltar el respeto a un compañero también, ¿eh? Que ha ganado un premio. El premio del mes de diciembre de mejor entrenador, es Nuno Espíritu Santo.
Sí.
Hay hermano, aquí no hay hermano, Juan Carlos, porque no tenía que haber dicho estas declaraciones.
Para Marcelino, no. En vez de decir, oye, pues muy buena, me dijeron que iba a ser el premio para mí y al final el premio del mes de diciembre a mejor entrenador se lo lleva Nuno, pues enhorabuena para él. Hubiera quedado como un señor. Aunque ahora vamos a aclarar a los oyentes que no es que hayan cambiado el premio, sino es que son dos premios distintos. Uno es el de la Liga de Fútbol Profesional y sus redactores, que es un premio simbólico de mejor entrenador del mes de diciembre, fue para Marcelino García Toral, del Villarreal. Y eso es un trofeo, eso es un título simbólico, ¿no? Luego está el premio que da el trofeo BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya,
sí.
Argentaria, ¿no?
Nos queda claro qué banco es.
Exacto, el BBVA, ¿no? Que da nombre a la Liga BBVA, ¿no? Pues este premio del mejor entrenador da también sus premios a mejor jugador y a mejor entrenador de primera y de segunda división. Pues para ellos, Nuno fue el mejor entrenador del mes de diciembre. Y este premio de BBVA sí que tiene un mini trofeo, un pequeño trofeo que se hace en una foto dándolo a Nuno en este caso. Y Marcelino no sabía que eran dos trofeos distintos y se metió en un charco pensando que le habían quitado a él el premio para dárselo a Nuno. Pero no, es que son dos premios distintos. Uno, el de la LFP para Marcelino y otro, el de la BBVA para Nuno. Pues ya está.
Bueno, esperemos que Marcelino se dedique a entrenar, que al fin y al cabo es su función.
No lo hace mal.
Y que esta semana gigante que se presenta para el Villarreal
termine
finalmente sea gigante, gane al Getafe y saque un buen resultado para la vuelta de Copa del Rey y contra el Levante, el próximo partido liguero en el Madrigal, que es un partido importantísimo.
Yo voy a apoyar al Levante porque lo necesita más.
Bueno, yo también.
Y porque le viene bien al Valencia.
Yo también por ambas cosas. Y cerramos ya con el Villarreal. Recordar el partido hoy en el Madrigal a las 8 contra el Getafe, cuartos de final de Copa del Rey. Y repasamos muy, muy por encima, Juan Carlos, que se nos acaba el tiempo. ¿A quién le ha tocado el Valencia Basket la Copa del Rey?
La Copa del Rey se disputará, recordemos, el 19 y el 22 de febrero en Gran Canaria. El Valencia Basket se medirá al Barcelona, o sea, no ha tenido mucha suerte en el sorteo. En el caso de superar al Barcelona, se enfrentará al campeón del Unicaja Bilbao Basket. La Copa del Rey es difícil, todos los equipos.
Y recordamos que el Eurocup juega partido también el Valencia Basket.
Cierto. Juega hoy miércoles a las 9 menos cuarto en la Fonteta Valencia Basket Asesoft.
Contra el más flojo del grupo y es un partido importantísimo.
Hay que ir a verlo y luego también el próximo, también en la Fonteta, el próximo sábado, recordemos, sábado 24 a las 7 de la tarde, la Liga Endesa, jornada 18, Valencia Basket UCAM Murcia, Universidad
Muy
Católica
bien.
De Murcia.
Pues cerramos el programa ya de hoy, de miércoles 21, recordar de 4 y media a 5 y media. Y volvemos el próximo miércoles 28 de enero, Juan Carlos.
Que nos sigan en Twitter,
arroba @nostresport. Y nos pueden seguir también en la 102.5 y en el link de la UPV Radio en directo. Bueno, un saludo y nos vemos el próximo miércoles de 4 y media a 5 y media.
Adiós.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.